Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Dos escenarios en el mundo que se han agitado mucho en estas últimas horas que tienen que ver con mayor o menor medida con Donald Trump. El primero es el ataque de una lancha que navegaba en el Caribe desde Venezuela y hacia Estados Unidos. Según Donald Trump, iba esa lancha cargada de droga y había a bordo 11 personas, a las que da por muertas. En la imagen, de hecho, se ve una lancha que sufre de pronto el impacto, una explosión, pero no se ha aportado todavía ninguna prueba del cargamento del barco ni tampoco explicaciones acerca del soporte legal de Donald Trump para disparar, en teoría, contra una embarcación en aguas internacionales. Tampoco ha sabido dar más detalles más que confirmar unas drogas que de momento no se han visto el secretario de Estado Marco Rubio. Dice Venezuela, que viene de advertir de que piensa declararse en armas si son atacados, que esta es una imagen que Estados Unidos ha creado con inteligencia artificial y que Maduro atribuye a las mafias de Marco Rubio y Miami. El hecho, uno de los pocos demostrados, es que este ataque lo contó el propio Donald Trump en Washington, cuando iba a hablar en principio de otra cosa. Corresponsal Sara Canals.
Primero lo ha dejado caer en un acto en el despacho Oval.
We just over the last few minutes literally shot out a boat. A drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat.
Hace unos minutos, literal, hemos disparado un barco que transportaba drogas, muchas drogas, contaba ante la prensa asegurando que el barco venía de Venezuela.
These came out of Venezuela. And coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out.
Y los detalles han llegado más tarde en su red social, donde ha publicado un vídeo donde se ve la embarcación siendo bombardeada en plano cenital y donde ha detallado que han muerto 11 narcotraficantes de la banda venezolana Tren de Aragua. Todo ello criticando duramente a Nicolás Maduro, a quien acusa de propagar la violencia hacia Estados Unidos y de controlar estas organizaciones. Se trata de una escalada sin precedentes en la presión que la Casa Blanca ejerce contra Venezuela, que bajo el pretexto de securizar la frontera sur lleva semanas intensificando la presencia del ejército estadounidense en la costa del Caribe.
Atentos, por tanto, a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Y hablando de tensión, el otro escenario es Pekín, que ha cogido esta madrugada, hace apenas unas horas, el desfile por el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Una potentísima exhibición militar de China en presencia de Putin, de Kim Jong-un, con Trump tuiteando en su madrugada que felicita al presidente chino por haber estado conspirando contra Estados Unidos. Corresponsal en Pekín, Adrián Foncillas, buenos días.
Ha dicho Xi hoy antes del desfile militar por la victoria 80 años atrás contra el fascismo que la humanidad tiene que elegir de nuevo entre paz y guerra, entre diálogo y confrontación, y que urge evitar los errores del pasado. Lo que ha ocurrido después, el mayor desfile militar en la historia china, ha subrayado que el país ha cambiado, es fuerte, está seguro de sí mismo y dispuesto a jugar un nuevo rol protagonista en el mundo. Se esperaba que los misiles, los tanques o los drones disfrutaran del protagonismo durante la mañana, pero ha ido todo a la foto de sus presentes, Xi, Kim Jong-un y Putin entrando sonriendo en el palco bajo el icónico retrato de Mao, secundados por casi dos docenas de líderes del sur global en su mayoría, un rotundo mensaje contra el orden tradicional capitaneado por Occidente.
Por si le faltaban focos de tensión al mundo, así es como amanece hoy la política internacional, con ese ataque de Estados Unidos a una lancha que, según Washington, pertenecía a un grupo de narcos, y con un desfile que consuma la semana en la que China ha querido exhibirse como la potencia que puede dar un nuevo orden mundial frente a Washington. Siempre quedará la pregunta de qué papel jugará Europa ahora que está cambiando el mapa del mundo o ahora que se está cometiendo un genocidio en la otra orilla del Mediterráneo. Bueno, de momento, la última imagen que hemos visto precisamente en Bruselas es la que nos va a devolver a la política nacional.
Entra dentro de lo que es la normalidad que se quiere dar a este asunto, y como el presidente ya lo explicó, se ha reunido con todos los ex.
España en su propio impasse con ese encuentro del que hablaba, por ejemplo, Patxi López, el encuentro en Bruselas entre ella y Puigdemont, que para la Generalitat avanza en la normalización política, aunque para Puigdemont deja las cosas prácticamente como estaban. En ese encuentro estuvo nuestro compañero Xavi Villó. Hola Xavi, buen día.
Hola, buen día, Sastre.
Y la realidad es que hoy Puigdemont va a reunir a la cúpula de su partido, la cúpula de Junts, en Waterloo.
Sí, Puigdemont analizará hoy junto a Jordi Turull y otros dirigentes de Junts si esta simbólica reunión, más allá de romper el hielo con el presidente Illa, supone o no algún cambio sustancial en la relación y negociaciones con el Partido Socialista. Junts ha intentado hasta ahora quitar valor al gesto de Salvador Illa, a pesar de que el propio Puigdemont había puesto una reunión como esta como ejemplo de que los socialistas se creen políticamente la amnistía que los jueces aún no han querido aplicarle. Ahora Junts centra la mirada en que la reunión que tendría sentido hacer realmente es con Pedro Pedro Sánchez, ya que es con el gobierno con quien mantienen los posibles acuerdos. Ayer ambos destacaron la cordialidad y amabilidad del encuentro y algunas fuentes socialistas indican que esta fotografía debería ser un paso positivo, pero Junts insiste en que lo que desencallará su posible apoyo al gobierno es el cumplimiento de los compromisos pendientes y sitúan este otoño como el momento clave para resolverlos.
Seguimos en el abierto, Xavi. Gracias.
Hasta ahora.
Insisten pues en el gobierno en que esta reunión con Puigdemont no se hace para buscar el apoyo de Junts a los presupuestos, pero decíamos al empezar que el contexto es el que es. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Astre.
Y la realidad, Guille, es que ahora mismo la posibilidad de los presupuestos está tan lejana para Sánchez como lo estaba ayer antes de esa foto.
Sí, el gobierno sabe que tiene por delante una negociación muy dura y que de entrada hay socios que plantean exigencias que ahora mismo en la Moncloa consideran inasumibles y en esto hay ministros que más que a Junts apuntan a Podemos. En cualquier caso, en el Ejecutivo aseguran que este año sí van a cumplir con el mandato que recoge el artículo 134 de la Constitución. Se comprometió ayer Montero a presentar y votar las cuentas en la Cámara, aunque la Moncloa trata de contener las expectativas para que si salen los presupuestos se puedan vender como un éxito que despeja la legislatura, pero si no, dejar claro que la continuidad no está en juego. Por eso la ministra de Hacienda pide a los grupos que no se desvíen durante la negociación.
Es lo que yo deseo, que cuando hablemos de presupuestos sea de presupuestos de lo que hablemos, no de otras consideraciones que pueden ser importantes en la vida política, pero que deseo que estén asociadas a la aprobación de presupuestos. Evidentemente me voy a dejar la piel para que el proyecto de presupuesto pueda ver la luz, porque creo que es bueno. Para España,
la intención del gobierno Sastre es dar este mismo mes los primeros pasos y abrir la negociación con los grupos. Hoy mismo el BOE publica la orden de elaboración de esas cuentas.
Por cierto, gracias Guille. Hasta luego. Por la publicación de esa orden de la que acaba de hablarnos Guille, Jordi Fàbrega. Hola Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Esa orden que acabamos de hecho estamos leyendo todavía porque se ha publicado a las 7:30 para empezar el trámite de los presupuestos. Es verdad que es solo un trámite para empezar a trabajar, por tanto pocas líneas políticas se pueden interpretar de ahí, pero sí que es verdad Jordi que esboza unas cuentas de continuidad y con prioridad para ampliar la vivienda social.
Sí, unos presupuestos que seguirán impulsando el crecimiento sostenible, justo e inclusivo, dice la orden, que apuestan por el blindaje de los servicios públicos esenciales independientemente de la administración que tenga la competencia de gestión y que también apuestan por políticas que impulsen las viviendas asequibles, dice la orden. De hecho, cita entre las prioridades la ampliación del parque de vivienda en alquiler social, junto al refuerzo de la atención sanitaria, ampliando la cartera de servicios de la sanidad pública. Son, dice la orden, unos presupuestos que van a continuar la hoja de ruta del gobierno.
Sobre la falta de apoyos para sacar adelante las cuentas, será interesante comprobar qué pasa la semana que viene, porque PP y Vox han puesto la fecha para que se celebre en el Congreso la semana que viene la primera votación de la reducción de la jornada laboral, la de las enmiendas. En todo caso, podría tumbarse esa medida estrella que quiere aprobar Sumar. Su votación, si recuerdan, ya se aplazó por un motivo que sigue vigente y es que faltaban apoyos para sacarla adelante. Falta el apoyo de Junts. Por tanto, a ver si ese apoyo se logra ya dentro de unos días. Bueno, y el otro gran asunto es la quita de deuda de las comunidades, algo que el gobierno negoció con Esquerra, pero que se extendió para todas las comunidades, no solo para Cataluña, para todas que lo pidan. Estamos hablando de 83.000 millones. Lo que ocurre es que las comunidades del PP, que se podrían beneficiar de la medida, no se van a acoger o dicen que no se van a acoger porque entienden que esto fue una nueva cesión de Sánchez a Esquerra, al independentismo. Es verdad que el gobierno está apretando al PP.
Que ya les digo yo que por mucho que digan en el relato cara a la galería, al final todos terminan firmando porque saben que esto es bueno para el conjunto del territorio.
Pero el PP asegura que sus varones no van a romper la unidad. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Es fácil para Génova.
Oiga, los presidentes autonómicos del Partido Popular son gente con palabra y por lo tanto no entro en esa quimera de que pudieran hacer algo contrario de lo que han firmado en dos ocasiones.
Esther Muñoz apela a la palabra de los varones del PP que ya firmaron dos declaraciones contra la quita y atendiendo a su palabra nadie parece ahora por la labor de sumarse. Juanma Moreno lo descarta.
Nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda por parte del gobierno de España.
Moreno dice que aparten de él ese cáliz y usará la quita en su pugna electoral con Montero en Andalucía. Pero es que también otros que podrían verse bastante aliviados son categóricos. Este es el murciano López Miras.
Con la condonación de la deuda no cambia nada. La región de Murcia seguirá siendo la región peor financiada.
Mazón también rechaza adherirse, pero en privado reconocen que quieren leerse bien el texto. Algo así como lo que ha dicho La Balear Pruens.
Es que yo no voy a hablar de algo que no conozco, es que yo no sé qué mecanismo. Es que hoy no se puede aprobar ningún mecanismo. Lo que se tenga que aprobar hoy tendrá que ir al Congreso de los Diputados.
Cuando se la lean con detenimiento y tengan que decidir, sabremos si todos mantienen su palabra, como da por descontado Génova.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Este programa ha empezado la temporada contándoles sobre el terreno, el genocidio de Israel contra Gaza. Estuvimos todo lo cerca que Israel nos permitió llegar a la franja, en su frontera, y ayer Ángels hizo el programa desde Jerusalén. Hoy les queremos explicar la situación en Cisjordania, de la que hablamos menos, pero la realidad es que siguen las matanzas. En Ramala está esta mañana nuestro enviado especial, Nicolás Castellano. Buenos días, Nico.
Buenos días, Astre.
Van casi 1.000 muertos allí en Cisjordania desde que empezó la ofensiva. Nunca Israel había matado a tanta gente en esta otra provincia palestina, donde además ha aprovechado para impulsar su mayor campaña de asentamientos y de hostigamiento a la población, Nicolás.
Sí, fíjate, José Luis, que desde aquí se sigue todo lo que pasa en Gaza, donde han vivido otra noche de terror, especialmente para los habitantes del barrio de Seir Radwan, al noroeste de la ciudad de Gaza. Con ataques de aviones no tripulados israelíes que lanzaban bombas incendiarias y que han matado solo esta noche a más de 15 personas. Mientras aquí en Cisjordania, como dice, sus habitantes hablan de otra guerra aparentemente silenciosa en la que los israelíes han matado ya a más de 1.000 personas desde el 7 de octubre y expulsando a más palestinos que nunca de sus hogares.
Sí, por supuesto tenemos miedo porque nuestra vida depende en estos edificios.
Yamil Jajaika tiene 41 años y su familia ha recibido una carta para derribar dos edificios de los que son propietarios porque Israel va a levantar un nuevo gran asentamiento.
Porque todo el mundo piensa en la franja de Gaza y no en Cisjordania. No hay nada.
A Yamil y a su padre le han dado 15 días para que se vayan y dejen paso a la ocupación de una familia colona israelí. Es lo que Xavier Abu Eid, analista político palestino y con experiencia en la administración en Cisjordania, define de esta manera.
Y acá abiertamente Israel está avanzando con la colonización, está avanzando con los ataques, está avanzando con hacer la vida imposible para que la gente simplemente decida irse de este lugar.
Hacer la vida imposible a cerca de 3 millones de palestinos aquí en Cisjordania, donde Israel sigue con sus incursiones y donde tiene puesta la mirada especialmente la ultraderecha de los colonos como Smotrich.
No se nos olvide la situación de Gaza, tampoco lo que está ocurriendo en Cisjordania, de momento esos casi 1.000 muertos. Gracias, Nico, hasta luego.
Hasta luego.
Porque luego en el abierto volveremos a pisar, en este caso, Ramala. Todavía de la crónica del mundo, y en un solo día, Google ha evitado dos reveses que podían limitar su poder después de haberles investigado por monopolio. En Estados Unidos, un juez ha fallado parcialmente a su favor. No va a obligar a la compañía a vender su navegador, que es Chrome. Y en Europa, Bruselas ha pospuesto la sanción millonaria, en la que lleva trabajando años, en un gesto que se interpreta como una forma de aliviar tensiones con Washington en plena negociación comercial. Trump está estudiando recortar los aranceles a los automóviles del 27 al 15% y una multa a una empresa bandera de Estados Unidos pues podía torpedear esa negociación. En todo caso, Bruselas defiende que solo ha pospuesto la decisión.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, pide la convocatoria anticipada de elecciones legislativas. De hecho, ha dicho que las quiere de forma ultra rápida, después de reiterar que ellos no se van a abstener en la moción de confianza del primer ministro, François Bayrou, que es lo que han hecho hasta ahora, sino que piensan dejarle caer en la votación que será el próximo lunes. Así que Francia está apenas unos días de abrir otra vez una nueva etapa en la incertidumbre de su vida política. Desde París, Raquel Villaécija.
Bayrou lleva 8 meses en el cargo y ha logrado sobrevivir gracias a la abstención del partido de Marine Le Pen en las 8 mociones de censura que se han presentado contra él. Casi una por mes desde que asumió el cargo. Ahora lo que pide es un voto de confianza, pero esta vez Le Pen no se lo dará. Considera que los recortes presupuestarios que plantea son una línea roja.
Nos llamamos, Jordan y yo, a una disolución.
Pide una disolución ultra rápida de la Asamblea y que se convoquen elecciones legislativas anticipadas. Le Pen deja caer a Bayrou y liquida sus esperanzas para poder seguir en el cargo. Pues Bayrou tampoco tiene el apoyo de los grupos de izquierda, ni siquiera el del Partido Socialista. Con ellos se reunirá este jueves, aunque con pocas esperanzas, ya que le han dicho que su decisión de no apoyarle es irrevocable.
Hablando de reuniones, Pedro Sánchez se va a entrevistar hoy con el primer ministro británico Starmer. Será en Londres. Firmarán un acuerdo bilateral de cooperación que los dos países llaman estratégico y que llega después de que se pactara también la apertura de la verja de Gibraltar. Y al cierre, la cultura, una película sobre la amenaza nuclear y la decisión que supone utilizarla o no. Es la propuesta de la oscarizada directora Catherine Bigelow, que ha estrenado en la Mostra de Venecia una llamada a reducir los arsenales nucleares, aunque ha sido controvertida por su forma de retratar en este momento al gobierno de Estados Unidos. Enviada especial a Venecia, Pepa Blanes.
A House of Dynamite es el título, una casa de dinamita, y hace referencia a que varios países tengan armas nucleares, entre ellos Estados Unidos, y que estemos siempre en peligro inminente.
Ambiguity was very, very important to us. Meaning,
la ambigüedad era lo más importante, decía Catherine Bigelow, directora ganadora del Oscar por En Tierra Hostil y que retrató la caída de Bin Laden en La Noche Más Oscura. Ahora ha presentado un thriller donde un presidente de Estados Unidos, un trasunto de Obama, debe decidir qué hacer en tiempo récord al saber que un misil caerá sobre su propio país. Una película que ha dividido aquí en Venecia porque muestra en estos momentos al gobierno americano como víctima, algo que resulta más ciencia ficción que retrato periodístico. Y es que así definía la película la directora, que evita meterse en charcos en la rueda de prensa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.